Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Le damos gracias a nuestro Elohim por permitirnos hacerlo. Estamos ya en la parachá número 15 que lleva por título Bo, así es, una sola sílaba, Bo, que significa ven. Démosle gracias al Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kideshanu bemizvotat betzivanu la'asok bedivrei Torá. Bendito eres tú, Padre Celestial, Rey del Universo y de nuestras vidas, que nos has apartado en medio de las naciones, nos has entregado tu preciosa Torá para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Que así sea, Padre, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, iniciamos la parachá 15, que lleva por título Bo, y que significa ven, ven. Hay un comentario general en nuestra parachá de esta semana, porque esta parachá será presentada y esperamos sea estudiada bajo los mismos propósitos, los de visualizar desde la esclavitud la razón para libertar y el enfoque del Eterno mientras la libertad se gestaba, el de guardar sus festividades como si en ellas se encerrara un tesoro de gran valor. Recordemos que el mensaje de Yahweh para Faraón a través de Moshe y Aarón es: deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Luego dice: para que me sirvan en el desierto. Después dice: para que me ofrezcan sacrificios en el desierto. Entonces, ofrecer sacrificios, celebrar fiestas, servirle al Eterno es lo mismo. Entonces hay un gran valor, hay una importancia bastante alta en lo que tiene que ver con las festividades del Eterno. Y todo lo que representaba a Israel, aún sus posesiones, tenían que formar parte de este encuentro en el desierto. Recordemos la primera visita de Moshe a Faraón en el capítulo 5 de Shemot. Vamos un ratico ahí atrás. Les dije, del 10 comienza esta parachá, pero vamos al 5 para recordar esa primera visita de Moshe a Faraón. Shemot, Éxodo capítulo 5, verso 1. Shemot, capítulo 5, verso 1, dice: después de eso, Moshe y Aarón vinieron y dijeron a Faraón: aquí está lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que ellos puedan celebrar una festividad en el desierto para honrarme. Es importante que tengamos claro eso desde la perspectiva de lo que es la libertad, el propósito de la libertad, la forma en que el Eterno nos instruye para mantenernos en esa libertad. Y es la importancia de la festividad en el desierto para honrarle. Es decir, que cuando se le damos fiesta, estamos honrándole. Y la primera fiesta, la fiesta más importante, es el Shabbat. Y a la salida, vamos a ver en el Shemot capítulo 12, la primera festividad es una fiesta solemne llamada Pesach, que a propósito ya se aproxima. Y de ahí nos encaminamos por un calendario festivo precioso, que al celebrarlo y al conmemorarlo, estaremos manteniendo nuestra libertad a través de honrar al Eterno con cada una de esas celebraciones, sin importar la situación que vivamos. Aquí dice en el desierto, pero no importa el país donde estemos, no importa la ciudad donde estemos y no importa el ambiente que esté a nuestro alrededor, lo importante es la celebración de la festividad, que es el mandamiento que nos mantiene en libertad. Mandamiento que nos mantiene en libertad. Entonces vamos con esta introducción al capítulo 10 de Shemot, Éxodo capítulo 10, en el verso 1. Éxodo capítulo 10, en el verso 1 dice: entonces Yahweh le dijo a Moshe: ve donde el faraón, porque yo he endurecido su corazón y los corazones de sus cortesanos, para poder desplegar estas señales mías entre ellos, y que ustedes les cuenten a sus hijos y a los hijos de sus hijos cómo escarnecí a los misritas, a los egipcios, y cómo desplegué mis señales entre ellos, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh. Entonces notemos aquí lo importante del mensaje y como toma nombre esta parachá. Yahweh le dice, ve donde el faraón. Y en la traducción del hebreo al español es ven. Al decir ve donde el faraón es ve en señal de ven, porque yo ya estoy ahí, yo estoy en esa, en ese lugar. Yo voy a estar ahí contigo. La orden fue clara, ve a faraón. ¿Y qué objetivo tendría ir nuevamente después de haber sido rechazado y engañado por tantas veces? Más aún cuando se le dice nuevamente que el corazón de faraón sigue endurecido. ¿Cuál sería el objetivo de ir? ¿Por qué seguir insistiendo ante un faraón endurecido, obstinado, insensato? A veces no entendemos los planes del Eterno porque estamos mirando las circunstancias y no al Elohim que controla las circunstancias. Había dos objetivos, por lo menos dos objetivos principales con estas señales. Primero, demostrar a los egipcios su poder. Y segundo, como testimonio a las generaciones futuras de los israelitas. Eso lo están marcando bien el principio de esta paracha. Entonces, en primer lugar, el propósito que Yahweh tiene al insistir que Moshe y Aarón vayan de nuevo a la presencia de Faraón es demostrar a los egipcios su poder. Falta algo más que el Eterno va a hacer. Y es evidente, evidente era para los egipcios ver cómo su nación era azotada por plagas, mientras que a los hebreos no les pasaba nada. Y eso es algo tremendo que nos llena de gozo y de alegría, cómo el Eterno protege a su pueblo. Y segundo, como testimonio a las generaciones futuras de los israelitas. Esta iba a ser la historia que los israelitas le transmitirían a sus descendientes generación tras generación. Historia que nunca puede ser olvidada, porque forma parte del mandamiento contarla generación tras generación. Además, sería prueba fehaciente de que son o somos el pueblo escogido de Yahweh para cumplimiento de todas sus promesas. Entonces, como les decía en otra ocasión, aunque nos desaparezca la Biblia, aunque ya no tengamos acceso a una, al tener acceso a la historia de Egipto, a la historia que sucedió en aquella época, estaría registrado allí lo que el Elohim de Israel hizo al imperio más poderoso del mundo en aquel tiempo. Y cómo hizo esa destrucción a través de plagas que se burlaron y avergonzaron la idolatría de ese imperio, fundamentado en falsedad, mentira y manipulación. Porque era una manipulación para todos los pueblos lo que creía Egipto, era el imperio. Entonces, Yahweh hizo esa manifestación para que se quedara registrado su poder sobre las naciones, sobre los imperios y, por otro lado, testimonio a todas las generaciones acerca de la protección que Yahweh hizo para su pueblo escogido. Y esto para animar a todo israelita en medio de del avance de los tiempos a que cumplan esa tarea de mostrar al verdadero Elohim, que cumplamos esa función de ser portadores de su gloria a través de la obediencia a su preciosa Torah. Y esta es una responsabilidad insustituible de los padres, enseñar estas cosas a sus hijos. De hecho, es un mandamiento, y es un mandamiento, aquí lo vemos registrado en Éxodo 10, yo estoy haciendo esto para que ustedes enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos acerca de esta verdad, de que yo soy el Elohim verdadero y que yo defiendo al pueblo de Israel y que a través de mi pueblo de Israel quiero llevar ese mensaje a todas las naciones acerca de que yo soy el verdadero. Y ahí hay una responsabilidad que nos incluye a nosotros los padres y es la de enseñar estas cosas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso en Devarim, capítulo 6, el mandamiento del Shema es confirmado o confirma este mandamiento de que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos esta Torah preciosa y con una historia muy fuerte, muy poderosa. Aparte de la historia de cómo Yahweh llama a Abraham, o un poquito más atrás de la historia de cómo Yahweh protege la familia de Noac, o un poco más adelante cómo Yahweh procesa a Jacob, o más adelante cómo se desarrolla el propósito de Elohim en la vida de Joseph, o en este tiempo que estamos estudiando esta historia preciosa de la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todo eso tiene que ser contado a nuestros hijos, y por años fue escondido a través de un enfoque, sí, a leer la Biblia, pero desde el Evangelio de Juan. Pero si vas a leer algo del Antiguo Testamento, como le llamábamos, lee los Salmos. Ahí está, eso está muy bonito. Y los proverbios para uno cada día, y 31 son proverbios 31, entonces para un mes. Pero jamás nos enseñaron o nos motivaron a leer la historia desde la base, desde la Torá, desde el inicio, como tiene que ser, proyectado con ese plan de redención elaborado por el Eterno con tanta sabiduría y tanto poder. Entonces en Devarim capítulo 6, el verso 6, Deuteronomio 6, 6, dice: estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Luego dice: átenlas en su mano como señal, póngalas alrededor de la frente con una banda, y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Ahí es donde aparece la mesusá, que es la porción de la Torá que se pone en los marcos, se llama, en los marcos de las puertas, se llama mesusá. Y esa mesusá es importantísimo tenerla en nuestras puertas, en la puerta de salida y entrada de la casa, y si atrás hay otra puerta, poner también otra ahí. Cuando tú vas a Israel, especialmente en Jerusalén, tú encuentras allí en toda puerta de toda casa la mesusá, porque es la forma como se cumple este mandamiento de escribir esta palabra, estas palabras que el Eterno dio en Devarim capítulo 6, ponerlas en una cajita, ahí está el papelito escrito, y ponerla en el marco de la puerta, desde la parte de afuera. Y es impresionante, cuando tú vas a Jerusalén y caminas y haces el recorrido por diferentes lugares, tú puedes ver ahí mesusás, pero de años, que están tanto tiempo ahí que parece que fueran parte ya de la puerta, de la madera, porque se ha hundido por la madera, que se ha envejecido o algo. Pero es impresionante ver esto y la obediencia a este mandamiento. Y es muy importante eso. Entonces, cuando cumplimos con el mandamiento de la mesusá, estamos estableciendo la bendición de Devarim capítulo 28, que nos advierte acerca de lo que vendrá, depende si obedecemos o no. En Devarim capítulo 28, verso 6, Deuteronomio 28, 6 dice: una bendición sobre ti cuando salgas y una bendición sobre ti cuando entres. Bendito eres tú a la salida, bendito serás a tu entrada. Esa es una bendición que está ahí en Deuteronomio 28. Y cuando tenemos la mesusá en la puerta de la casa, es bueno orar cuando salimos, que nuestro Yad Hei Bahei nos proteja, que disperse sus enemigos y cuide nuestra salida y nuestra entrada, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Es bueno hacer eso. Nosotros siempre lo hacemos al salir, y al regresar damos gracias también al Eterno porque nos permitió regresar a casa. Y no solamente cuando viajamos, sino cuando salimos a cualquier lugar. Salimos y oramos. Y si es posible tocar la mesusá y hacer esa oración, es bueno. Todo lo que hagamos en base a la obediencia al mandamiento no está de más. Inclusive nuestros hermanos yahuditas, ellos se amarran esas bandas en las manos. Tú les ves cuando ellos van a hacer las oraciones, las tefilot se amarran alrededor de sus manos y del brazo. Y con ello ellos están cumpliendo este mandamiento. De hecho, cuando tú vas a Jerusalén, ahí en la explanada del templo, hay como una especie de una caseta, donde, y especialmente durante las fiestas, hay varios yahuditas que tienen estas bandas para enredar en la mano y también para ponérsela en la frente. Y ellos, a toda persona que venga y que quiera que le diga, présteme las bandas, ellos se las prestan. Y ellos se ponen muy contentos porque están diciendo uno más que está cumpliendo mandamientos. Uno más que está cumpliendo mandamientos. Y para ellos es un gozo porque ellos saben que mientras más personas comiencen a cumplir la Torá, a guardar los mandamientos, más rápido el Mesías viene. Entonces ellos lo hacen con mucho gozo. En primer lugar, no saben o no aceptaron que ya vino. Y en segundo lugar, la idea es el mensaje que está allí intrínseco, el remes, es que nunca dejemos de cumplir sus mandamientos, que con nuestras manos obremos de acuerdo a su voluntad y que con nuestra mente nuestros pensamientos estén alineados a su diseño. Eso es lo que significa amarrársela en las manos, ponérsela en la frente. Y que en nuestra casa haya obediencia, porque nada sacamos poniendo la mesuzá en la puerta con la escritura allí dentro de esa cajita, si dentro de la casa no hay obediencia o si dentro de nuestro corazón hay rebeldía. Nada sacamos. Por eso Yeshua le dice a los fariseos hipócritas y le dice al pueblo, ustedes ven cómo en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y fariseos. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos predican, pero no obedecen. Y su corazón está lejos. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. No hagan como ellos, que alargan sus filacterias para hacer creer que son muy santos y muy obedientes, pero su corazón está lleno de muerte. Sepulcros blanqueados, les dijo. Por fuera están muy bonitos, muy limpios, pero por dentro hay muerte. Entonces es muy importante que haya esa congruencia de lo que hablamos con lo que pensamos, con lo que sentimos, todo eso sea de acuerdo a la Torá que recibimos. Es muy importante que nuestra obediencia sea íntegra, y eso es lo que el Eterno está llamando, una integridad, una honestidad, una humildad que es obediencia a la Torá. Que así sea en nuestras vidas y que cada vez que estudiamos una porción de la Torá esté nuestro corazón dispuesto. Nuestro corazón dispuesto, como dice Romanos, esta expresión que ha sido tan utilizada en el cristianismo y tan manipulada para convencer a las masas que solamente con una oración ya se tiene salvación. Pero es la porción que dice que si confesamos con nuestra boca que Yeshua es Adonai y creemos con nuestro corazón que Elohim le levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con nuestro corazón se cree para justicia y con nuestra boca se confiesa para salvación. Entonces de ahí el cristianismo dice, hagamos una oración, yo acepto a Jesús, he pecado, me arrepiento, ven a mí, sé mi Señor, sé mi dueño, sé mi amo, y ya estoy salvo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, le agregamos ahí algunas porcioncitas más y ya está. Y seguimos viviendo o seguíamos viviendo nuestra vida de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestra propia opinión, de acuerdo a la religión o al concilio o a la denominación. Y eso no era salvación. No era solamente creer y confesar, sino muy importante es lo que creemos y qué es lo que confesamos. Que haya entre lo que confesamos y lo que creemos una ejat, una unidad con lo que debemos obedecer, con lo que debemos vivir, que es la instrucción de la Torá, que no la teníamos, ahora sí la tenemos, ahora sí podemos confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que somos pueblo de Israel. No solo que somos salvos, sino que somos pueblo de Israel, porque ahí radica la manera en cómo nos mantenemos en salvación, celebrando el Shabbat, celebrando las fiestas, guardando los mandamientos, poniendo en práctica las instrucciones de esa preciosa Torá. Que en nuestra casa esté eso latente, que sea evidente que nuestra casa es obediente. Y me refiero no a las puertas y a las ventanas, me refiero a cada miembro de nuestra familia y principalmente en cada uno de nosotros, como dice Jeremías 31 y 33, haya sido escrita por el Ruach HaKodesh sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por la motivación que nos das a obedecer tus instrucciones. Gracias, Padre, porque tu preciosa Torá está en nuestros corazones. Te suplicamos que así también sea en nuestros hijos y en los hijos de ellos. Y ayúdanos a mantener siempre en mente y pendiente de enseñarles a ellos, a nuestras generaciones, a la generación de nuestros hijos, la historia preciosa de la libertad de nuestro pueblo, a través de tu poder manifestado para demostrar no solamente a los egipcios, sino a todas las naciones que tú eres el Elohim, el dueño de la tierra. Y también como testimonio a todas las generaciones futuras, porque todas las generaciones deben tener conocimiento de esta gran verdad y de esta realidad, que tú destruyes imperios corruptos y destruyes el dominio de los gobernantes a través de la religión, a través de la corrupción y a través de la manipulación. Que así sea, Padre, en nuestras vidas y en la de nuestros hijos. Amén y amén.